Salmos 31. Vine yo al servicio de martes, la vigilia, programada para recibir el año nuevo. No me quedé toda la noche, había hermanos aquí hasta 11:30. Pero era bastante bonito. Era bello ver hermanos de diferentes iglesias, alabando juntos, comiendo y disfrutando en el amor de Cristo. ¡Qué manera más bendita para recibir el año! Pero en miércoles y jueves había gran noticia sobre lo que pasó en el estado de Colorado. Se anunciaron colas muy largas de personas, mayormente jóvenes, esperando abrir el año con la primera compra de marihuana, legalmente, aunque era bastante caro. Era un gran contraste para mí mirar a nosotros empezando el año con el Espíritu Santo y una gran cantidad de jóvenes empezando el año con la oportunidad de escapar de una realidad que supongo es bastante absurdo para ellos. Y es triste, con lo que aprenden en las escuelas de juecas sutilezas, como dice la Biblia, de la evolución, como el hermano Melvin estaba diciendo que la muerte puede venir en cualquier momento, es que para muchos jóvenes la vida simplemente no tiene sentido. Tiene que escapar de la realidad. Antes, cuando evangelizamos mucho enfrente de hierros, era alarmante la cantidad de jóvenes que venían, muchachos, muchachas, con sus recetas probablemente chuecas para comprar, entre comillas, su medicina. Hasta el gobierno los cerró. Y también había otro aquí, en ese mismo complejo, vendiendo toda la noche la marihuana. Y han pasado décadas en este país en que grandes cantidades de jóvenes pagan mucho para escapar de su realidad insoportable. Lo triste es que, usando esa manera de escapar, más y más dependen en ese truco para dejar la realidad atrás. El Salmo de hoy habla de otra forma de dependencia. Versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. En este Salmo, David habla de grandes aflicciones y de pruebas. No se sabe si tiene una ocasión en particular o si hablan de muchas diferentes dificultades de su vida. No todos están de acuerdo. Pero es curioso cómo empieza. Empieza hablando con Dios y de Dios, que Dios es el objeto de su confianza. No habla, empieza hablando de sí mismo. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Siendo uno que puso Dios en el primer lugar en su vida, estaba esperando, casi como justicia, ser atendido en su petición. Versículo 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. No solamente pide ayuda, sino quiere ayuda pronto. ¿Con qué derecho? Es que David estaba confiando en la seguridad, la confianza que se encuentre en las promesas de un Dios de pacto. Un Dios de pacto decidió comprometer, ayudar a su pueblo. Y un Dios que ha prometido responder a los suyos cuando ellos vienen con insistencia, confiando en lo que su palabra ha prometido. Versículo 3. Pero tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Estos son las razones, los argumentos que se emplean con un Dios de pacto, reconociendo a Dios como su roca, renunciando su propia independencia. ¿Qué quiero decir esto con independencia? Hay mucha gente que dicen que creen en Dios, pero creen que yo no voy a depender de Dios para todo. Voy a visitar tal vez las iglesias de vez en cuando. Si las cosas se ponen horribles, tal vez voy a buscar a Dios u otros métodos de corregir mi problema, pero yo puedo manejar mi vida. Son independientes. Pero David en este salmo estaba renunciando toda forma de independencia y confesando su necesidad de un Dios fuerte. Y está concluyendo que es razonable concluir que Dios va a responder para la gloria de su nombre. Esto hemos visto y lo veremos más en diferentes salmos. Vamos a regresar por un momento a Salmo 23. Si alguien quiere leer versículo 1 a 3 en Salmo 23.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de por amor de su nombre.
Gracias, Geraldo. Ahí está, dice, por amor de su nombre. ¿Qué tiene que ver el amor de su nombre? El nombre de Dios está en juego. Si Dios ha prometido ayudar a los fieles, a los que creen en Él, Dios tiene que hacer para mantener su reputación. Si Dios ha prometido ayudar a sus hijos cuando vienen clamando y es un Dios de honor, entonces su nombre, la gloria de su nombre está en juego. Si no viene con una solución. Entonces, esa es la manera que Moisés y David siempre venían orando. David está confiando en la gloria de Dios que viene pronto a los que renuncian su independencia. Su independencia en ellos mismos, en las vanidades de este mundo. Y pide con prisa, porque a veces David estaba dispuesto casi a fallecer en su ánimo. Dice en 1 Samuel 27:1, una vez cuando David estaba casi en un pánico, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Estaba fallando en su fe, pensando, yo no creo que Dios me va a cuidar y proteger más. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y fue con los filisteos, vivía con el enemigo, peleaba al lado del enemigo. Aunque la fe de David era grande, a veces, aún esa fe estaba flaqueando por las aflicciones extremas. Versículo 4, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. David tenía enemigos, como cualquier persona que quiere avanzar el reino de Dios en este mundo, como cualquier persona que quiere dedicarse a la santidad mientras otros se bañan en el lodo de su pecado. Es insoportable para otros mirar a ti caminando en justicia, en la santidad. Y a lo mejor te van a burlar. Y no todos sus enemigos eran directos en sus ataques, sino que eran astutos, que sabían cómo poner redes enfrente de sus pies. Cuando David estaba establecido como un gran rey, todos querían estar a su lado. Pero cuando parecía como que Absalón iba a robar su trono con un golpe del Estado, muchos de los talententos abandonaron a David para servir a su hijo perverso. También David era un héroe por la muerte de Goliat. Se cantaban de él, pero cuando Saúl estaba en su contra, otros del reino le dieron la espalda y ayudaban en buscar su ruina. Versículo 4, otra vez. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. David tenía una solución. En este mundo peligroso y complicado, renunciaba a su independencia. Y puso toda su confianza en Dios. Dijo, pues tú eres mi refugio. 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Muchos han citado ese salmo en el momento de su muerte. No voy a mencionar mucho de la historia de la iglesia, si no conocen sus historias, pero cuando llegó el momento, muchos perseguidos, matados por otras religiones, dijeron el mismo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y entre ellos, ¿quién era el más famoso? Cristo Jesús, claro. Es seguro que Cristo pensaba mucho en este salmo, pasando por sus aflicciones más grandes. Dice en Lucas 23:44, cuando era como la hora sexta, Cristo estaba en la cruz. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rascó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eran sus últimas palabras. Como hemos visto ya, hay mucho de Cristo en los salmos y hay, como que hay mucho de los salmos en Cristo. Cristo también en el Salmo 22 dijo: Eloi, lama sabactane, estaba citando el Salmo 22. Nuestro Señor aguantaba gloriosamente, confiando en su Padre, como estamos aprendiendo en este capítulo. No confiaba en su propio poder, que era grande, sino que confiaba en Dios, cumpliendo el aspecto profético de este Salmo. Versículo 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Entendió que eran las vanidades ilusorias. Renunciando a la independencia, uno no solamente abandona la confianza en su propio poder y sus propias opiniones, sino que abandone las vanidades de este mundo, como las hechicerías, el amor al dinero, el brazo de la carne. En Jeremías 17:5, que no hemos alcanzado, pero en dos semanas vamos a regresar a Jeremías. En Jeremías 17:5 dice, si alguien quiere leer:
Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová.
Amén. Maldito el varón que confía en el hombre. No quiere confiar en Dios. Quiere confiar en los fuertes de este mundo. Quiere confiar en los príncipes. Dice en otro salmo: no confíe en los príncipes. Versículo 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo y Jehová he esperado. Ese verso también ha sido citado. Jonás, por ejemplo, pensaba en este desde el estómago del gran pez. En Jonás 2:7 dice: cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Eso era dentro de la ballena. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que sigan vanidades ilusorias, su misericordia abandonen. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás acaba de ver las vanidades normales de los hombres en un pánico. Porque en el capítulo anterior, en el capítulo 1, podemos ver lo que pasó cuando vino esa gran tormenta. Y todos los hombres estaban en un pánico. Dice en Jonás 1:4. Pero Jehová levantó un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Y esos eran marineros de experiencia, que normalmente ríen a las tormentas. Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla y de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, como Cristo durmiendo en otra tormenta. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Eso está hablando del Dios verdadero, pero es una vana ilusión. ¿Por qué? Eran como paganos, como desesperados. Vamos a pedir a cualquier Dios que existe, a los que hayan. Si han tenido hechiceros accesibles, a lo mejor se hubieran, rogaban a ellos. Pero eso no es la fe. Esto no es rechazar tu independencia. Eso es simplemente un despliegue de desesperación que no contribuye nada a la gloria del Dios verdadero. Versículo 7. Mas gozaré y la alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Ahora David estaba mostrando su fe en el Dios verdadero, confiando en sus rescates pasados. Está pensando en el pasado. ¿Cuántas veces Dios ha venido a él? Como pensando del oso, del león, de la canción, cuando él era joven. Versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Ahora otra vez, en angustia, habla de cómo su ansiedad estaba hasta dañando su salud. Y eso es una realidad, hermano. Cuando tú vives en mucha preocupación, puede dañar hasta su salud. Puede comer tus entrañas. Y por lo tanto, David necesitaba una solución. 10. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. En esa parte estaba a lo mejor hablando del levantamiento de su hijo Absalón. Y todo ese levantamiento, todo ese caos, era consecuencia del adulterio con Betsabé y el asesino de Urías por un abuso de autoridad. Pero David no intentaba aguantar todo en su propia fuerza. Hasta en las consecuencias de sus peores pecados, renunciaba a su independencia y confiaba en la misericordia de su Señor. Versículo 11. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. Cuando las fortunas de la vida cambian, muchos amigos pueden abandonarte. Esto pasó con Cristo. Estaba negado por Pedro, traicionado por Judas. Pero en todo estaba dependiendo del amor de su Padre. Y con esa confianza cumplió bien su tarea. Algo semejante pasó con San Pablo. Si alguien quiere leer 2 de Timoteo 4:10. Amén. Pablo estaba tratando de evangelizar, y un evangelista muy valioso, Demas, simplemente abandonó a él por amor al mundo. Dijo, no, pues, quiero más del mundo. Estas cosas pasan. También en 2 de Timoteo 4:16. Amén. Pablo dice que estaba en un juicio y todos, cuando quería dar su defensa, nadie estaba con él. Todos lo abandonaron, pero él pudo decir, no se ha tomado en cuenta porque Cristo estaba en su lado. Pero eso es lo que el diablo quiere, dejarte sintiendo solo. Pero cuando dependemos completamente en el amor de Dios, lo podemos aguantar por más triste que sea. Versículo 12. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. Trataban a David como uno que ya estaba muerto. Vamos a olvidarlo. Lo trataban como una cosa sin valor, ni uso. Como la hija muerta en el libro de Lucas, cuando uno estaba muy triste pidiendo ayuda a Cristo y tratando de convencer a Cristo a venir a su casa, dice Lucas 8:49. Estaba hablando cuando vino uno de su casa, del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, ya no hay esperanza, olvídalo, olvida de ella, ya ha muerto, ya no es nada. Según los hombres, ya no había esperanza, era simplemente el momento de olvidarla, pero Cristo no pensaba así. En Lucas 8:50, dice, oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre Y la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y la muchacha estaba restaurada a su padre. Entonces, cuando la gente te abandone, no le tome en serio. Eso pasa a muchos. 13. Porque oigo la calumnia de muchos, y miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí y idean quitarme la vida. Seguramente Cristo también meditaba en esa parte cuando su muerte estaba acercando. Y sacaba fuerzas por estas palabras. Todos los salmos estaban preparando a Cristo Jesús. Cuando vino las calumnias, dice Marcos 14:58 de testigos falsos: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. No era exactamente lo que él dijo, pero cuando tú caminas cerca de Dios, es posible que habrá personas que tuercen tus palabras y calumnian en contra de tu carácter. Pero confiando en el amor de Dios, no en tu propia fuerza, saldrás del asunto sin daño. 14. Mas yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Otra vez, David rotundamente renuncia toda independencia. Renunció toda dependencia de su propia astucia o su propio poder. Rechazaba los medios en que los hombres descansan. Su amor por el dinero, sus alianzas con los poderosos, los brujos y los hechiceros. Y simplemente confiaba en Dios, sabiendo que esto era el camino más excelente. 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de tus enemigos, de mis enemigos, perdón, y de mis perseguidores. Aquí David confiaba en la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que Dios tiene control sobre todo problema que ha entrado en su vida. Vimos esto en la vida de Job, que el diablo quería atacarlo, y el diablo quería dañar y destruir, pero el diablo tenía que conseguir primero el permiso del Omnipotente. Y las aflicciones permitidas por Dios, por más que duelen, vienen con propósitos buenos. Esa es la razón, hermanos, de que nosotros no tenemos que juntar con todos estos jóvenes en la cola para comprar marihuana. Sabemos que la vida tiene sentido. Hay un propósito para todo lo que pasa. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta las traiciones, por más fuertes que sean, tienen que pasar por el filtro del permiso de Dios. Y siempre vienen con una salida. Las tentaciones vienen con una salida para dejarte libre del pecado. Si alguien quiere leer 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Amén. Es una gran promesa para los que están luchando con alguna forma de vicio o tentación. Toca a nosotros pedir a Dios que nos iluminen para ver la salida y después pedir el poder de escapar con prisa. Por ejemplo, en Génesis 39:10, José estaba enfrente de una mujer, a lo mejor muy guapa. Nadie estaba en la casa y ella estaba tratando de seducir a él. Y ella estaba casada con el jefe de la casa. Hablando ella, José, cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí, como el hermano Melvin dijo, aun cuando tú pienses que nadie sabrá, nadie está, será un secreto. ¿No es cierto? Dios lo sabe. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Siempre hay una salida. Y él simplemente, violentamente se escapó. Aún para José, que amaba a Dios, había una salida. Siempre hay una salida, hermano. Tú nunca puedes decir, oh sí, caí en el pecado, pero no había manera de escapar. Siempre hay una manera de escapar. Ya hemos visto la promesa. Y José estaba dispuesto a buscar la salida. Toca a ti decir, Dios, ¿dónde está la salida? Porque yo no quiero caer. 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Aquí, confiando en su Dios, David simplemente estaba pidiendo la bendición, sabiendo que el mundo es peligroso y el mundo es complicado. Es necesario pedir la ayuda de Dios regularmente si quieres vivir en la seguridad, como dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y parece que Cristo estaba diciendo, tiene que orar esto cada día, porque dice, danos hoy día el pan. Si quieres comer cada día, también debes de pedir esto. O si quieres ayunar, tal vez lo pueden pasar por alto, pero si vas a comer, mejor que... 17. No sea yo avergonzado, Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol, que es de la muerte. Habiendo orado, habiendo invocado el nombre de Dios, David ahora estaba confiando en una buena respuesta. Una respuesta en su favor y en contra de sus enemigos. 18. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Se ve como rechazando la independencia, confiando en Dios. David ahora es poco a poco más confiado. Cuando llega el fin de la canción, el pánico, la angustia ya empiezan a desaparecer. Esto es uno de los efectos positivos de la oración y de la alabanza. Tú te vas a cambiar. Muchos piensan que yo voy a ir a oración y voy a cambiar a Dios. A lo mejor tú te vas a cambiar. Vas a salir más alegre. 19. ¡Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te teman! ¿Qué has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres? Ahora David es más y más gozoso, confiando en la bondad de Dios. Todo ahora es diferente en su mente. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora toda la herencia de los redimidos estaba visible a los ojos espirituales de David. Dice en 1 Pedro 3:1-3, cuando Pedro tenía una experiencia semejante escribiendo esa carta y dijo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Como dije, los que estaban en la cola comprando la marihuana eran como los que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, por la resurrección de Cristo de los muertos. Ahora, por la resurrección, hasta la muerte tiene sentido y no es una amenaza. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Los que viven sin esperanza, si se alcanzan mucho dinero, piensan, en cualquier momento por la muerte voy a perder esto. Pero aquí dice, no, tú tienes una herencia que nadie te puede quitar, ni la muerte, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Anclando nuestra confianza en Dios, en su amor, nuestra actitud puede cambiar radicalmente y en poco tiempo. Es cuando confiamos en nuestras propias soluciones. Esto es cuando se confía en las vanidades de este mundo. Esto es cuando la tristeza viene para quedarse contigo. Pero rechazando la independencia, el gozo viene para morar en tu corazón y en tu mente. Versículo 20, estamos casi llegando al fin. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Lo pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Aunque tienes enemigos, confiando en Dios serás escondido de tus enemigos. Vivirás entre hermanos amados. 21. Bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Se ve más y más que llegando al fin del Salmo, David está cambiado. Es como que en los Salmos David se predicaba a sí mismo. Como que era un pastor predicando a sí mismo al espejo. Y como que en los salmos David dejó algo preservado para nosotros. Todas estas predicaciones a sí mismo ya están ahí para nosotros. 22. Y van a estar ahí hasta el fin del mundo. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Algo triste al fin de la canción, pero va a multiplicar el gozo. Ahora confiese David como que a veces ese gran santo tenía dudas. Como hemos visto en 1 Samuel, otra vez, 27:1, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Empezó a dudar de que Dios realmente iba a protegerlo. Pero aún fallando a veces en el momento del conflicto, Dios lo pasó por alto. Porque era su hijo. Y el mismo pasará contigo, hermano, hermana. Dios es sumamente misericordioso con sus amados. 23. Amad a Jehová, todos vosotros, sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Ahora viene una fuerte exhortación a amar a Dios con todos nuestros corazones, a servirlo en gozo y con energía y diligencia, sabiendo que vale la pena. Aún en esta vida se ve los fieles honrados por Dios. Por ejemplo, si alguien quiere leer Isaías 61:9, estamos acabando. Isaías 61:9. Amén. Aún en este video, a veces se ve personas que todo el mundo dice, esta persona está viviendo en la bendición de Dios. Esa familia está viviendo en la bendición de Dios. Y los soberbios también estaban mencionados en el verso, también recibirán su merecida a veces en esta vida. Había un ejemplo de esto en Jueces 1:7. Dice, entonces dijo Adoní-Bezek, un rey capturado por Josué, dice, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa. Entonces era un gran capo. De ahí tenía muchos reyes como sus esclavos que comían las migajas debajo de su mesa. Y después dice, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén donde murió. Aquí un hombre malvado recibió, aún antes de morir, el justo juicio. Último verso y estamos ya cerrando. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Eso es lo que pasa cuando renuncia a la independencia. Está esperando en Jehová. Y tome aliento vuestro corazón. La conclusión es que renunciando a la independencia y confiando plenamente en Dios, podemos esforzarnos y empezar el año sabiendo que estamos en el equipo ganador. Si eso es tu deseo, sacar fuerzas de ese salmo, empezar un año de ánimo y de gozo en el Señor, se puede pasar adelante en un momento y oraremos por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que podemos ver mucho de Cristo en los salmos. Podemos ver cómo que en las temporadas de aflicción David pudo, en tu palabra, Señor, escribiendo tu palabra, cantando tu palabra, pudo recibir aliento para seguir adelante, no simplemente para seguir, pero para seguir con ánimo, con gozo. Ayúdanos, Señor, a encontrar esto en tus salmos. Ayúdanos a recibir la bendición de tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.